Estamos de vuelta en nuestra pauta. Vamos a conversar en esta mañana con María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente. Hay muchos temas que nos interesa analizar, así que agradecemos que haya venido a la radio. ¿Qué tal, María? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
María, comencemos esta conversación abordando uno de los casos que está marcando la agenda por estas semanas, que es lo que tiene que ver con esta Fundación Democracia Viva. Más allá del caso específico y de lo que se ha conocido por la prensa, si le podemos contar a quienes nos escuchan a nivel formal, ¿cuáles son las principales irregularidades que se perciben a partir de este caso en torno al modelo de traspaso de recursos a las fundaciones, que pareciera ser lo que está en tela de juicio y que al parecer ya va a generar cambios a partir de lo que se ha conocido en las últimas semanas?
Sí, yo creo que ahí es importante señalar que no toda transferencia a una fundación es irregular per se. Y yo creo que a veces se ha empezado a confundir eso. De hecho, yo he visto varios titulares como tal entidad le transfirió a tal fundación. Y en verdad eso no es una noticia, o no debiera ser una noticia. Y no debiéramos sospechar de irregularidad en todos los casos, pero dicho eso, el caso Democracia Viva obviamente tiene que levantarnos las alertas, que dadas las debilidades que hemos visto que tiene el sistema, efectivamente podrían haber otros casos más donde se haya abusado de este. Yo creo que acá, básicamente lo que se hizo, o sea, yo creo que lo que queda, nos queda claro, a pesar de que es Contraloría la que tendrá que decirlo, yo no tengo la potestad de decirlo, pero si a mí me pasan el caso, por ejemplo, y me dicen, ¿qué crees tú que hay acá? Yo creo que lo más claro es que hay un conflicto de interés. O sea, que había dos personas que se conocían previamente, que tenían vínculos personales, pero también partidistas, y que una persona que tenía autoridad, que era el Seremi, tomó la decisión de transferirle directamente montos bastante altos a una fundación que no tenía experiencia previa. Así es que eso es lo que más resalta también. Y que además, como decía, tenían lazos personales. Eso es un claro conflicto de interés, y nuestra institucionalidad siempre ha señalado que cuando ocurren casos en que a ti te podría restar objetividad o imparcialidad para tomar una decisión, tienes que inhabilitarte. Eso en este caso no ocurrió, pero además yo creo que lo más grave es también que se le dan fondos a una organización que efectivamente no tiene experiencia previa para poder realizar esas actividades, entonces tampoco nos da las garantías de que se hubieran realizado bien.
Sí, y a propósito de esos mismos temas, María, hay una columna tuya en The Clinic a propósito de estas amenazas y oportunidades del caso Convenios, que parece bien relevante porque estamos evidentemente en una situación complicada, en pleno huracán. Cuesta un poquito ver lo positivo, sí. Y me parece relevante que rescates precisamente esta propuesta de mejorar la institucionalidad. Así que quería preguntarte también desde tu punto de vista, ¿con qué acciones se puede profundizar para lograr este objetivo?
Mira, los que trabajamos en temas de corrupción tenemos que siempre mirar el vaso medio lleno, porque si no vamos a vivir deprimidos. Entonces, siempre las crisis abren oportunidades. Y yo creo que aquí hay, lo que decías de hecho en la columna, es algo que para mí es clave. O sea, por un lado está efectivamente la sanción cuando se detectan irregularidades, pero también la reforma, porque no nos podemos quedar en el fondo con el mismo sistema si sabemos que tiene fallas importantes. Y yo creo que ahí, efectivamente, por ejemplo, el gobierno ha estado promoviendo hace un tiempo una estrategia nacional de integridad que el presidente anunció en la cuenta pública que se iba a lanzar a fin de año. Yo creo que sería una, ya que hay muchas personas exigiendo como una agenda de probidad, yo creo que sería una buena idea quizás adelantar ese lanzamiento y que esa estrategia sea una buena hoja de ruta en todas estas materias. Hay muchas propuestas que se han hecho durante mucho tiempo y por lo tanto yo creo que acá no es ni siquiera necesario como inventar mucho la rueda, sino que ponerle acelerador, pero también no apurarnos tanto en legislar y que salgan leyes apuradas y malas, sino que ponerle el acelerador y la relevancia a temas que cuando no están en la contingencia quedan un poco de lado. Entonces yo creo que ya es claro que no podemos seguir con un sistema de transferencia directa tan discrecional, sino que debería ser la regla general la concursabilidad. Y por otro lado, yo creo que también se le debería exigir mayor transparencia a las organizaciones de la sociedad civil que efectivamente reciben y ejecutan recursos públicos. Esa es una de las tantas reformas que podemos hacer, hay muchísimas más, pero efectivamente yo creo que eso es relativamente claro de este caso.
También pareciera que se retoma el cuestionamiento a las contrataciones en el aparato público a partir de los vínculos vínculos afectivos, vínculos personales que existen entre autoridades y personas que llegan a cargos de confianza. También puede ser un momento para abordar ese tema, que es uno de los que habitualmente surge cuando se conocen este tipo de tramas, ¿no?
Efectivamente, de hecho es una de las áreas de riesgo detectadas mundialmente. Las compras públicas, áreas donde hay transferencia de recursos importantes, siempre son áreas de riesgo, y por eso mismo se tratan de establecer medidas de competencia, de transparencia, de inhabilidades, de incompatibilidades, de conflicto de interés, etcétera. Ahora, sabemos que el sistema no es perfecto, incluso aunque haya concursabilidad, muchas veces hemos visto cómo se manipulan las bases de una licitación para que se le adjudiquen a una determinada empresa. Hay un caso emblemático en investigación en 11 municipios del país, el caso Luminaria, donde al parecer ese efectivamente habría sido uno de los modus operandi, a través de soborno se manipulaban las bases de la licitación. Entonces, efectivamente, el sistema tampoco es perfecto, pero la idea es poner distintas herramientas que sirvan para prevenir estos hechos y detectarlos a tiempo, porque yo creo que también, claro, obviamente el caso nos sorprende, nos indigna y genera mayor desconfianza en el sistema, pero el hecho de que estos casos se detecten y tan prontamente habla de que algo está funcionando bien en nuestro sistema también. Entonces, claro, lo ideal es que nunca ocurran, pero al menos ocurrió esto y se pudo detectar a tiempo. De hecho, entiendo que hay alrededor de 3% ejecutado el proyecto y, por lo tanto, al cancelarse, gran parte de esos montos se van a devolver al Estado. Entonces, yo creo que efectivamente podemos pensar en que hay maneras de perfeccionarlo, y de hecho hay un proyecto de ley que ya está a punto de salir del Congreso sobre compras públicas que vendría efectivamente a perfeccionar este sistema.
Escucha nada María Jara Quemado, directora de Chile Transparente, aquí en la Radio Universidad de Concepción, en la primera edición de Nuestra Pauta. María, ¿es oportuno, pertinente que el presidente de la República salga de cierta manera a blindar a sus autoridades regionales, como pasó en Maule, acá con la delegada presidencial, o es momento de silenciarse mejor cuando todavía hay investigaciones en curso?
Yo creo que efectivamente hay investigaciones en curso, y eso es un tema delicado, porque a ver, todas las personas además tienen derecho a la presunción de inocencia. Entonces también cuando se filtra mucha información sobre las investigaciones, eso puede ser se puede perjudicar eso. Pero por otro lado también tenemos que entender que hay un interés público relevante en estas materias y que las investigaciones muchas veces son un poco lentas. Entonces las personas también quieren saber que se está haciendo algo y que no se está tratando como de acallar esto. Yo obviamente no puedo hablar por el presidente. El presidente me imagino que tendrá, no sé, más datos sobre la mesa que le harán hablar así. Pero yo creo que es mejor que las investigaciones hablen por sí mismas, y lo que sí es cierto es que esas personas se mantienen en el cargo mientras el presidente confía en ella. Entonces, quizás más que blindarla, nos está dando la señal de que aún confía en ella. Estará por verse si efectivamente las investigaciones dicen otra cosa, pero yo creo que finalmente las investigaciones, como son hechas por un tercero, que no es el mismo gobierno, son al final las que nos dan las garantías de si efectivamente hubo o no irregularidades.
María, y yo quería profundizar en un tema del que ya mencionamos al pasar en las preguntas anteriores, que es la situación de los municipios, porque mucho se ha dicho que los municipios, por su estructura, al parecer podrían ser más proclives a este tipo de casos de corrupción. ¿Qué es lo que falta por hacer en esa materia? Y bueno, en primer lugar, sí, efectivamente es cierto que son una estructura donde se podrían facilitar ese tipo de condiciones, y qué avances podría haber en esa dirección también.
Sí, bueno, nuestro juicio, nosotros de hecho en Chile Transparente hemos hecho propuestas hace mucho tiempo sobre este tema. Si uno mira el informe de la Comisión Engel del 2015, también le dedicó gran parte de sus recomendaciones al área de municipio. Y es por diversos temas. Primero, son muchos municipios y muy diversos, por lo tanto es más difícil mantener una sola línea, que a diferencia de lo que ocurre en el Ejecutivo. Entonces, obviamente se pueden multiplicar los casos de corrupción porque son 350 ejecutivos pequeños, ¿ya? Entonces, obviamente da más la impresión de corrupción que lo que puede ocurrir, que está más centralizado en el gobierno central. Pero también hay ciertas debilidades estructurales que se han identificado y hay bastante acuerdo sobre eso. O sea, en general los alcaldes y alcaldesas tienen mucho poder de toma de decisiones y a veces de discrecionalidad frente al Consejo Comunal. El Consejo Comunal no siempre le puede hacer un contrapeso adecuado. Pensemos que además las y los concejales no tienen dedicación exclusiva, entonces efectivamente no quizás no pueden dedicarle la cantidad de tiempo que requeriríamos para que sea un contrapeso efectivo. Y a veces también los consejos comunales se abstienen de ejercer su rol de manera adecuada porque tienen afinidad política con la autoridad de turno. Ese es un problema. Yo creo que el límite a la reelección de alcaldes y alcaldesas ha sido una muy buena decisión. Creo que ayuda a que no se enquisten personas y que luego, en el fondo, generen estas maquinarias y tengan todo el municipio un poco a su merced. Pero también yo creo que falta más transparencia y rendición de cuentas, y lo que siempre se ha hablado, y a raíz del caso de Democracia Viva también, el relacionamiento con las corporaciones y las asociaciones municipales, las fundaciones. Mucho de la labor municipal a veces se canaliza por un tema de saltarse la burocracia y ser más ágil a través de organizaciones privadas, pero lamentablemente esas organizaciones privadas no tienen la misma fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que las entidades públicas. Y eso, obviamente, si es que hay alguien que quiere saltarse las normas, es mucho más fácil hacerlo a través de esas instituciones.
Sí, María, tu visita a Concepción tiene que ver precisamente con el aniversario de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política. En ese marco se está realizando este seminario donde se trata un tema que tú ya nos adelantabas que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Integridad Pública, y precisamente el tema que tú abordaste tiene relación con el desafío para generar esta estrategia. Así que quiero pedirte también que nos puedas contar un poco de aquello.
Sí, yo creo que es muy interesante abordar esta temática desde una estrategia nacional. Y yo creo que hasta ahora no se ha hecho. Nosotros en general tenemos una institucionalidad que está como difusa, o sea, por así decirlo, es como está la Contraloría, está el Ministerio Público, está el Consejo de Auditoría, está, bueno, los tribunales, qué sé yo. Entonces, hay como distintos ámbitos que a veces se cruzan, a veces se superponen y a veces están bien diferenciados. Y hemos tenido como fortuna, por así decirlo, en que en general había una buena voluntad en estos años de estas instituciones de cooperar entre ellas. Pero no podemos dejar que eso dependa como de la buena voluntad. Yo creo que es muy bueno pensar en una estrategia que considere la visión de distintos actores e instituciones relevantes, no solo del sector público, sino que también del sector privado, de la academia y de la sociedad civil, que pueda buscar prioridades, que establezca una hoja de ruta, un plan de acción, indicadores, y que además, en el fondo, lo que busque es una mirada más bien sistémica y una cooperación interinstitucional. Entonces, yo creo que efectivamente el desafío es, primero, conectar a todas estas partes. Obviamente, las distintas instituciones tienen distintos intereses y distintas prioridades. Entonces, ¿cómo hacemos para conectarlas a todas y entendiendo que no todas las prioridades van a quedar? Pero también yo creo que es muy interesante tener demarcada una hoja de ruta, porque lo que hace esto es que no sigamos con una actitud reactiva ante la corrupción. O sea, si nosotros miramos nuestra historia desde el retorno a la democracia, hemos tenido como 4 grandes episodios de corrupción que han impactado de una manera muy potente a la opinión pública. No sé si ahora estaremos ante el quinto o no, quizás es muy pronto para saberlo. Y la reacción ha sido una comisión asesora presidencial. La última fue la comisión Engel del 2015. Pero todo eso es reactivo. Y es verdad, cada vez que hayan casos relevantes vamos a reaccionar, pero la idea es que también cuando esos casos no estén impactando de modo importante, igual estemos avanzando, quizás de manera menos mediática, pero avanzando en una hoja de ruta y un plan de acción sobre medidas que sabemos que son importantes. No podemos estar esperando el próximo caso de corrupción para actualizar nuestra institucionalidad. Tenemos que adelantarnos un poco a eso. Y yo creo que la estrategia vendría a apoyar ese modo de actuar, en el fondo.
Y en ese sentido, me imagino que un tema importante es generar conciencia en la ciudadanía en torno a formas de identificar quizás eventuales situaciones complejas, no pensar en que cada ciudadano esté denunciando y se convierta en una especie de informante, pero ir manejando quizás cierto conocimiento de los temas, dónde habría que empezar a levantar la lupa, cómo se realiza esa labor educativa finalmente.
Yo creo que esa labor educativa es clave y yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, porque al final del día, mira, la parte importante de la integridad como país depende también de la integridad personal, ¿ya? Porque nosotros podemos tener instituciones muy buenas, pero si hay alguien que esté disponible a infringir las reglas, lo va a hacer. No hay leyes perfectas, no hay instituciones perfectas. Entonces, mucho parte también de la conducta social, de lo que nosotros esperamos del resto. Los países que normalizan la corrupción las personas, aunque incluso personalmente consideren que la corrupción es mala, empiezan a comportarse así porque entienden que es lo normal. Que la única manera de que yo pueda desempeñarme laboralmente, socialmente, en esta sociedad, es a través de la corrupción. Entonces yo creo que es importante por eso partir desde la más temprana infancia con la educación, de qué es la integridad, dónde podemos encontrar información, qué esperamos de nuestras autoridades, qué es correcto, qué es incorrecto. Yo creo que el tema de la denuncia también es muy importante. O sea, yo creo que si nosotros queremos tener una sociedad íntegra, tenemos que hacernos parte de ella. Y si bien en América Latina y en Chile es mal vista la denuncia, tenemos que como cambiar un poco esa visión, entender que en el fondo no es de acusete, es porque yo quiero mantener las cosas bien donde yo vivo, y si tú estás tirando la basura a la calle, bueno, yo te voy a denunciar. Si es que tú estás robando la plata del Estado, yo te voy a denunciar. Entonces, yo creo que efectivamente la estrategia nacional también viene un poco a eso, a levantar primero cuáles son las prioridades ciudadanas. De hecho, el trabajo que hizo el gobierno es bien interesante, a mi juicio. Obviamente todo puede ser perfectible, pero es el primer ejercicio de escuchar también a comunidades quizás tradicionalmente excluidas. Y un poco entender, por ejemplo, en el sector de jóvenes, de juventudes, en el sector de personas de niveles socioeconómicos más bajos, pueblos indígenas, mujeres, etcétera, cuáles son las relevancias para ellos en este tema. ¿Dónde ven, por ejemplo, problemas de corrupción? Para, en el fondo, poder atacar eso. Y yo creo que es muy importante levantar también la voz de las personas y ver cuáles son sus preocupaciones diarias al respecto, y que esto no solo quede dentro de aquellos que nos dedicamos al tema y que quizás lo miramos de una manera más académica.
Sí, María, además estamos en este año en que nuevamente estamos enfrentando un proceso constitucional, y a partir de eso quería preguntarte también desde Chile Transparente cuál es la visión que tienen, en primer lugar sobre el anteproyecto que ya fue trabajado y presentado por la comisión experta, y también sobre cómo este documento, esta carta fundamental, podría contribuir también en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Sí, nosotros presentamos propuestas a la comisión experta. Y la verdad es que varias de ellas fueron recogidas, así que en ese sentido estamos bastante contentos en Chile Transparente. Obviamente hay algunos perfeccionamientos que pueden hacerse, y esta semana, el jueves, tenemos audiencia ante el Consejo Constitucional, así que también muy contentos de haber sido seleccionados dentro de las 200 organizaciones, creo, que van o personas que van a estar presentando ante el Consejo Constitucional. Y es muy relevante porque nuestra Constitución obviamente va a ser la base de la institucionalidad, y hay principios que se están estableciendo que para nosotros son clave, como el principio de probidad, el de transparencia, el de rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública, que hasta el día de hoy no está establecido expresamente, el establecimiento de una entidad autónoma y especializada que garantice la transparencia y el acceso a la información, que entendemos que va a ser el Consejo para la Transparencia. Y también un sistema de empleo público que separe a los cargos políticos y de exclusiva confianza de cada gobierno con la administración del Estado, que para nosotros también es muy relevante. Obviamente que algo que he descrito en la Constitución no es una varita mágica, pero por cierto que sí puede contribuir bastante. O sea, nosotros tenemos en la Constitución del 80, con la reforma del 2005, el principio de probidad, que ha tenido un desarrollo normativo y jurisprudencial a cargo de la Contraloría y los tribunales increíble. O sea, esto que estamos hablando, el caso de Democracia Viva, los conflictos de interés, todo viene de ahí. Entonces, al final, igual tiene impacto, y especialmente porque esperamos que luego de que se establezca eso en la Constitución, se vaya también dando la bajada importante en las leyes que se vayan desarrollando después. Entonces, efectivamente creemos que lo que hoy día está en el anteproyecto, que insisto, se puede perfeccionar, por ejemplo, en el deber de coordinación entre las distintas entidades, lo que hoy día está quedando recoge los avances que hemos tenido desde la reforma del 2005 y va un poco más allá. Entonces, obviamente, para nosotros es muy relevante, y tenemos un proyecto, dejo invitados a las personas que están escuchando, que se llama ctransparente.cl, C de Constitución, de Comisión Experta, de Consejo Constitucional, etcétera, ctransparente.cl, donde están nuestras propuestas. Vamos a estar haciendo seguimiento a también temas de integridad de los propios órganos, o sea, las audiencias de lobby, que vamos a sistematizar la información y difundirla de manera más sencilla, las audiencias de lobby, declaraciones de interés, etcétera, y también seguimiento a todo lo que tenga que ver con las materias de transparencia e integridad en el proceso y en el anteproyecto y en el borrador, para que las personas puedan informarse y si quieren considerar esa información a la hora de votar en el plebiscito salida.
María, y como hemos hablado de temas de transparencia, habitualmente existe la percepción en la ciudadanía de que estos temas están relacionados solo con el sector público. Sí. Hemos hablado de entregas de fondos, de contrataciones, de lo que ocurre en los municipios, pero, y de hecho a inicios de este mes hay una columna en La Tercera suya titulada Transparencia en la industria extractiva. Quería profundizar en los desafíos que hay, en lo que monitorean ustedes en materia de transparencia del sector privado en general, cuando hemos visto que también desde las empresas, desde la industria, se habla de modernizar los estándares y eso incluye la transparencia. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, Chile es un país que ha avanzado mucho, no solo en la región, sino que en el mundo, en establecer también la integridad y sancionar la corrupción en el sector privado, exclusivamente en el sector privado, no solo en la interacción del sector privado con el público. De hecho, está a punto de salir una nueva ley de delito económico, y eso es un avance muy relevante, y es mirado con mucha atención en otros países de la región que, de hecho, han ido un poco tomando a Chile como modelo. Así que yo creo que ahí tenemos bastante avance, y de hecho nosotros trabajamos con el sector privado. Nosotros trabajamos con algunas empresas a las cuales les hacemos capacitaciones, talleres sobre esta temática, donde tratamos de ir, nosotros no hacemos lo que hacen las empresas de compliance, porque nosotros no somos eso. Tratamos de ir de más allá de la ley. O sea, nosotros le decimos, miren, esto es lo que dice la ley de lobby, esto es lo que dice la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero queremos ir un poco más allá. ¿Cuáles deberían ser las buenas prácticas que ustedes deberán tener? ¿Cómo se trata de tener una cultura de integridad dentro de las empresas? Conversamos con las con los directivos, con las personas que trabajan en las empresas, y la verdad es que es muy interesante ese trabajo, y efectivamente nos damos cuenta de que en general se mira mucho la corrupción como algo que pasa en otros lados, que está, que existe mucho, pero no, probablemente no me va a pasar a mí. Es como algo que le pasa a otras personas y que generalmente está en el Estado. Entonces nosotros ahí les demostramos cómo, o les tratamos de mostrar cómo efectivamente la corrupción está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos, y que con cualquier acto, como por ejemplo el privilegiar la contratación de un pariente mío en el sector privado, en la empresa donde yo trabajo, solo porque es mi pariente y no porque sea la persona más competente, también puede ser considerada corrupción en el sector privado. Entonces, esas conversaciones también las tenemos, es muy interesante, y a nuestro juicio, y lo que tratamos de fomentar es que el sector privado también tenga un rol muy relevante, no solo dentro de sus prácticas, que es importante, pero sino también como actor relevante empujando a que Chile tenga las mejores también políticas de integridad.
María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, muchas gracias por esta conversación con la Radio Universidad de Concepción y por permitirnos también analizar estos temas que siempre son tan relevantes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.